El año pasado fue el 80 aniversario del bombardeo de Guernica, un acontecimiento histórico que han pasado a formar parte del imaginario colectivo, no solo de Euskal Herria, sino pues, no sé, de toda Europa, podríamos decir, o incluso de gran parte del mundo. El bombardeo indiscriminado contra la población civil removió y sigue removiendo muchas conciencias y es un hecho significativo para comprender la importancia pues, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Pero el año pasado la memoria de este crimen fascista sirvió además para escenificar la solidaridad con las personas refugiadas y migrantes, muchas de las cuales se encuentran hoy en día en la misma situación en la que se encontró la población de Guernica, es decir, teniendo que huir del horror de la guerra. Muchas de las personas que nos escuchan recordarán la multitudinaria acción realizada por Ongi Etorri Refusiatuak en la Villa Vizcaína. Lo que igual no saben es que también se grabó un documental, Welcome, que ha sido premiado por el Festival Internacional de Cine Mensual de Eurasia en la nominación a la Mejor Película Documental de más de 40 minutos. Y tenemos al otro lado del teléfono pues a Fermín Ayo, que es el director de este documental. Muy buenas, Fermín.
Opa, buenas.
Oye, enhorabuena primero por el documental y por el premio, que bueno, nos ha despertado un poco de curiosidad también este festival del que no teníamos noticia. Cuéntanos un poco qué tipo de películas han competido y qué características tiene este festival.
Pues es un festival que se celebra en Rusia, en Moscú. Ellos, en vez de hacer la típica selección de los festivales que se seleccionan todas las películas en un momento, las van seleccionando mes a mes para que las seleccionadas, que son las premiadas también, que son las que reciben un premio mensual, se proyecten en el festival, pues pues en las fechas del festival, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nosotros empezamos a mover este documental por los festivales cuando lo terminamos de hacer, que fue el verano pasado, y esta es la primera noticia que hemos tenido, la primera respuesta que hemos tenido ha sido este premio. Uh-huh. Nos ha hecho mucha ilusión porque además tuvimos que hacer un gasto extra con el documental, porque para mandarlo ahí teníamos que subtitularlo en inglés. Ah, y mira, pues, por subtitularlo en inglés ha llegado hasta allí, ¿no? Que te hace una ilusión especial que se vea en Rusia algo que ha ocurrido en Guernica.
Ajá, pues sí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea del documental.
Pues Ongi Etorri Refusiatuak contactó conmigo porque querían de alguna forma registrar en algún tipo de formato, no sabía muy bien si iba a ser un documental o lo que fuera, pero esa marcha, y entonces viendo el número de gente que iba a venir, participantes que tenían historias que contar, pues nos hicimos como un esquema un poco así, me acuerdo una reunión en casa ahí en mi cocina, hablando de quiénes iban a estar y dijimos, pues vamos a hacer un documental con esto, ¿no? Yo creo que va a tener entidad suficiente. Y el caso es que nos pasamos aquel fin de semana como locos haciendo entrevistas, hicimos 25 entrevistas en dos días, uh-huh, con gente muy diversa, con historias
algunas
potentes.
Algunas anónimas, otras ya más conocidas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Hassan Alia, ¿no?
Saharaui, eran, ¿no? 25 saharauis, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Algunos más mediáticos.
Sí, que él condenaba en rebeldía en Marruecos, que está refugiado político aquí, ¿no?
Eso
es. O Yahya Kodo, por ejemplo, que es el primero, el que abre un poco el documental, porque el documental tiene como una pequeña relación con Guernica a través del testimonio de una superviviente del bombardeo. Ajá. Y eso enlaza con la historia de Yahya, que es sirio, que cuenta cómo toda su familia ha muerto en la guerra, ¿no? Y él vino aquí de estudiante, estalló la guerra y le iban llegando las noticias, pues tu primo ha muerto en un bombardeo no sé dónde, tu padre ha muerto, tu hermano lo han detenido, lo han torturado y ha muerto, tu madre ha muerto, o sea, vamos.
¿El objetivo un poco era pues captar estas historias o cuál era un poco el enfoque que le queríais dar al documental?
Bueno, pues veíamos un poco que lo que reivindicaba un Ongi Etorri Refusiatuak, que es hacer de Euskal Herria una tierra de acogida para refugiados y migrantes que huyen de la guerra, huyen de la pobreza, huyen de la miseria, explicar eso, hacer llegar a la gente un poco cuáles son las razones que hacen que esas personas tengan que salir de sus países y por qué es importante que nosotros aquí les acojamos, ¿no? Y entonces, esta historia se cuenta a través de los relatos de cada uno de ellos, ¿no? Porque te explican muchos por qué han tenido que huir, que la historia, las historias son súper diversas, pero que de alguna forma también conectan un poco con la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de un país, de qué políticas hacen nuestros gobiernos y esas políticas cómo influyen en lo que ocurre en esos países, ¿no? Pues yo qué sé, si permitimos que se fabriquen armas en este país que luego van a bombardear ciudades como le ocurrió a Guernica, si permitimos que se comercie con esas armas desde nuestro país, si permitimos que se hagan políticas que explotan los recursos naturales de países que para los que se violan los derechos humanos de las personas que allí protestan por este expolio y que luego también tienen que huir y venir. O sea, como hacer un poco conscientes al espectador, a las personas que vieran el documental, de cuál es nuestra responsabilidad y qué podemos hacer.
Sí, el acto en sí pues tenía pues una gran potencia, ¿no? En su interior, esta conexión entre el pasado y el presente, ¿no? A través de Guernica y luego pues la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que está, pues eso, se puede encontrar un nexo de unión muy, muy evidente, ¿no?
Claro, pues Guernica siguen ocurriendo, ¿no?
Eso es.
Entonces, pues si no hemos aprendido nada, ¿no? Si dejamos que la gente se muera en el Mediterráneo ahogada porque queremos que no vengan aquí, pues es que, y entonces, ¿qué hemos aprendido?
Oye, ¿cómo vivisteis estos, pues, los días previos, supongo, la preparación y sobre todo pues, el día del acto, que, bueno, pues, bueno, bastante fue masivo y emotivo, ¿no?
Sí, fue súper intenso. O sea, empezamos el fin de semana con la marcha, con la gente llegando a Guernica, entrando en Guernica en silencio, un silencio absoluto, solo se oían los violines, eso se refleja bien en el documental. Luego el acto así de bienvenida, los testimonios de la gente, y luego nosotros como locos haciendo entrevistas, imagínate. Eran historias que habíamos tenido muy poco tiempo para preparar, claro, para documentarme pues lo justo, y entonces ibas descubriendo las historias de la gente a medida que íbamos haciendo las entrevistas. Y te vas quedando como, claro, cuando estás en la vorágine es un poco de metido ahí grabando, pues tú sabes que lo que tienes que conseguir es lo mejor posible, ¿no? Que cuente lo mejor posible la historia que estás buscando, y entonces pues te olvidas de todo lo demás, pero luego empiezas a reflexionar sobre lo que te han contado y era como, vamos, un bombardeo constante de injusticias y de actos también de solidaridad que te dejan un poco...
Sí, flipado. Que es imposible procesarlos, ¿no? Ahí en el momento, se necesita tiempo, ¿no?
Pues así tardamos que luego casi un año en hacer el montaje, porque eran horas y horas de entrevistas. Después también tuvimos que recurrir a otras imágenes, ¿no? Pues que ilustraran un poco estas cosas que se cuentan. Pues una búsqueda en internet, contactar con la gente que tenía los derechos de esas imágenes para que nos las cedieran, pues para que el documental tuviera la entidad que se merece, ¿no? Las historias que cuenta.
Bueno, y estamos haciendo esta entrevista también en una semana marcada políticamente por el avance de partidos de ultraderecha, ¿no? Que, bueno, en cuyo mensaje pues destaca, ¿no?, la agresividad contra las personas migrantes, sobre todo. No sé qué lectura que quieres hacer, Fermín, o...
Pues uno se preocupa, ¿no?, cuando oye esas cosas. Y ver que tanta gente ha sido capaz de comprar ese mensaje, ¿no?, de comprar esa historia de que aquí los enemigos son los inmigrantes y que hay que echarles, cuando los enemigos no son los inmigrantes, los enemigos son los que explotan los recursos naturales en los países de donde tiene que huir esa gente, los enemigos son los que nos explotan a nosotros. Y entonces es como, ¿cómo se puede comprar una mercancía tan podrida, ¿no? Da una rabia horrorosa y una pena y también miedo, claro.
Y también, bueno, el próximo día 10 de diciembre se cumple el 70 aniversario, si no me equivoco, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hemos mencionado antes, ¿no?, pues que Guernica es algo estrechamente, ¿no?, unido a los derechos humanos, pues a los poquitos años, ¿no?, de suceder... La masacre de Guernica, pues en el 37 fue, pues en el 48 creo, fueron, ¿no?, aprobados por las Naciones Unidas. Y bueno, claro, en estrecha relación pues con todo lo sucedido en la guerra mundial, etcétera. No sé, ¿Qué significado crees que tienen los derechos humanos hoy en día en nuestra sociedad? Porque claro, este tema ahora, ¿no?, de las personas refugiadas, las personas migrantes.
Mira, yo te voy a contar una de las historias que nos contaron cuando estábamos grabando el documental. Además fue una de las entrevistas que no estaban previstas. No habíamos contado con ello, pero encontramos ahí a la gente de Salvamento Marítimo Humanitario. Estaba Íñigo Mijangos consiguiendo fondos para fletar un barco para poder ir a salvar gente al Mediterráneo. Y él había estado en contacto con los políticos europeos. Europa se supone que es la cuna, ¿no?, de esta declaración. Uh-huh. Le dijeron que no, que es que ellos no pueden ir a rescatar gente al Mediterráneo, porque entonces eso va a hacer que los que quieren huir de sus países se animen a escapar por el Mediterráneo. Entonces, si se ahogan ahí, la gente ya no va a huir por el Mediterráneo. Le dijo, o sea, ¿no vais a salvar a la gente?
Más claro.
Gente que se está ahogando, ¿no les vais a salvar? Bueno, pues vosotros, que sois los que tenéis que hacerlo. Los gobiernos, las instituciones, que se supone que nos representan, ¿no?, a nosotros. Vosotros, que sois los que tenéis que hacerlo, ¿no lo vais a hacer? Bueno, pues nosotros sí lo vamos a hacer. Y es precisamente lo que están haciendo. O sea, ¿quién defiende los derechos humanos? ¿Las instituciones y los gobiernos? ¿O tenemos que dejar todo en sus manos? ¿O nosotros también tenemos algo que hacer?
Pues bueno, de hecho este se dedican a poner trabas, ¿no?
Bueno, sí, luego encima les persiguen como si estuvieran traficando con personas.
También aparecen en el documental dos personas que fueron artífices de una acción de desobediencia civil, ¿no? Y que fueron juzgadas también en instancias europeas por tráfico de personas, ¿no?
Sí, que luego no les juzgaron por tráfico de personas por la vergüenza torera que les daba.
Exactamente.
Pero esto me recuerda a las historias que se contaba de cuando los esclavos en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, huían, ayudarles era un delito. Uh-huh. ¿Sabes? Ahora ayudar a los inmigrantes también es un delito. Bueno, pues igual es un delito que hay que cometer, ¿no?
Sí, como en Francia también, en Calais, cuando estaba el campamento de personas y esperando para cruzar, ¿no?, a Reino Unido, también, bueno, se declaró una ley bastante polémica, ¿no?, en Francia,
sí,
que, bueno, pues eso, pues
que ayudarles era delito.
Criminalizaba ayudar a las personas migrantes, sí.
Y eso es algo que no deberíamos permitir. Y hay formas de presionar a nuestras instituciones y a nuestros gobiernos. Hay formas como la desobediencia, por ejemplo, que es el ejemplo que nos daba esta pareja que metieron a dos inmigrantes en su furgoneta para ayudarles a pasar la frontera. Está el ejemplo de Íñigo Mijangos, que no desobedece a las instituciones, pero luego hace el papel que deberían hacer ellos por sus narices, ¿sabes? Y está la presión que podemos ejercer todos los días a nuestros gobiernos cercanos, por ejemplo, ayudar a los refugiados que están aquí, ¿no?, a que tengan condiciones de vida dignas. Eso se les puede exigir a nuestras instituciones, a nuestros ayuntamientos, a nuestro gobierno, al gobierno vasco, a las diputaciones, ese tipo de cosas. Hay que ser, no sé, como
incluso si les cumplan, ¿no?, sus propias...
Eso es.
Porque ni ellos mismos las cumplen, se dan unas cupos de personas refugiadas para aceptar y luego no los cumplen tampoco, ¿no?
Entonces es como ser conscientes del poder que tenemos y de la capacidad que tenemos de que las cosas cambien. O sea, no dejar eso en manos de los gobiernos, en manos de las instituciones. Nosotros también somos responsables. Uh-huh. Como ciudadanos, como ciudadanas, somos responsables de lo que nuestros gobiernos y nuestras instituciones hacen. Uh-huh. Hay muchas maneras de trabajar en eso, ¿no? Se puede desobedecer, como por ejemplo hizo el bombero en el puerto de Bilbao, que se negó a participar en cargar bombas que sabía que iban para bombardear Yemen, o actos de desobediencia, o presionar a los gobiernos, o lo que sea.
O este documental del que estamos hablando, que también pues...
Despertar conciencias también.
Ah, eso es. Eso
y, el trabajo que hace un guetorre en el Fusiatuac, claro.
Ajá. Que, por cierto,
ayudar a los refugiados,
¿no?, en el documental también, Onguito.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, nació de ellos, ¿no?, la idea de hacerlo. Uh-huh. Esa gente fue la que lo impulsó, vamos.
Uh-huh. Oye, pues Fermín, no sé cuándo tendremos oportunidad de...
Sí, tenemos oportunidad. Sí que tenemos, sí. El día 23, todavía no tenemos la hora, pero va a ser por la tarde, en Bilbo Rock, en Bilbao.
Esto es primicia.
Sí, en primicia. Se va a proyectar el documental.
El día 23.
El día 23. Todavía no hay hora, por la tarde en Bilbo Rock.
Muy bien, pues nos quedamos con esa cita y te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de Suelta la Olla aquí para la Rovita Masaspi Ratia. Y nada, espero que tengas muchos más premios. También sé que estás en otros proyectos, ¿no? Metido.
Sí, un poco de todo.
Pues nada, mucha suerte, Fermín, y
Es que ricasco. Pues no, es que ricasco. Venga, agur.